The price of my love is not a price that you're willing to pay.
Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
Lo que hay que ver.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell.
Lo decía al comienzo, nos acompaña una temporada más Germán Castañeda, que ya está al otro lado. Muy buenas, Germán, bienvenido.
Hola, Mireia.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotras en este arranque de temporada del programa.
Bueno, pues igualmente, encantadas de recibirte por aquí para que nos cuentes, pues, de lo bueno lo mejor, ¿no? Lo más destacado de la escena. Sé que me consta que te cuesta un trabajo, claro, escoger, pero bueno, haces lo posible y cada mes nos vas a ir trayendo por aquí los trabajos, bueno, que consideramos que se puede ir a disfrutar, ¿no? Teatro, bueno, de todo, danza. Hoy nos traes, como habitualmente, un poquito de todo, además bien repartido por nuestro territorio. Y vamos a arrancar, si te parece, ya con algo que ocurre este mismo 2 de octubre en Donosti, ¿no? En el
sí.
Victoria Eugenia, y que escuchemos, porque suena así.
Así que le llamé un jueves para saber cómo era aquello y el lunes por la tarde ya estaba en Berlín.
Sí, que fue rápido.
Sí. Y con la obtención del pasaporte diplomático incluido. En aquella época era esencial hacerlo todo muy deprisa.
Hábleme un poco de sus primeras impresiones al llegar a Berlín. Y de sus deberes como miembro de...
Este hombre que habla de sus impresiones es ni más ni menos que Antonio de la Torre. Imagino que has querido mencionar esta obra, Un hombre de paso, pues porque, bueno, entre otras cosas por ese valor, ¿no? Por ese actor ahí que es un seguro.
Exacto. Antonio de la Torre, que es como si fuera nuestro Robert De Niro, ¿no? Patrio, que es el actor más nominado a los premios Goya de la historia con 14 nominaciones y que, bueno, que vuelve al teatro una década después porque hizo Grooming en 2012 fue... que era una obra muy interesante sobre el acoso, ciberacoso a menores y en la que él estaba tremendo. Y bueno, pues es una oportunidad de volver a verle sobre las tablas que como digo, no es nada habitual, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovecharla. No sé si es de lo mejor que tenemos este mes, porque decías tú, en esta sección vamos a destacar lo mejor. Es la idea es destacar lo mejor. Pero es cierto que esta obra, bueno, ha tenido unas críticas en algunos medios negativas por falta de teatralidad, al final son tres personajes hablando, por quizá poca profundidad del guión, pero bueno, lo que decimos, yo creo que es muy destacado tener a Antonio de la Torre una vez cada 10 años en un escenario y a escasos metros, ¿no? Y que hay que aprovecharlo para verle en esta historia que podemos apuntar un poco cuál es, que ya se veía se escuchaba en el audio que has puesto, pero bueno, interpreta a Maurice Rossell, que es un médico de Cruz Roja Internacional que estuvo en los campos de concentración nazis y emitió un informe favorable diciendo que casi era normal la vida que allí hacían los prisioneros porque no vio nada, no, o porque no quiso ver nada, no porque estuviera comprado, entre comillas. Y bueno, pues se junta con una periodista para 30 años después de aquello, explicar cómo es posible que no viera nada, y a la cita va también el mítico escritor Primo Levi, que fue superviviente de aquellos campos y que lo contó en infinidad de libros como Si esto es un hombre, y bueno, pues que cuenta obviamente todo lo contrario en base a la misma realidad que los dos vieron. Entonces, bueno, aunque quizá no sea una obra del todo redonda, pues lo dicho, el hecho de ver a Antonio de la Torre y también a su compañera Natalia Hernández, que es una actriz estupenda, yo creo que merece la pena.
Pues sí, la gente que esté por Donosti el 2 de octubre en el Victoria Eugenia, bueno, pueden ir y juzgar ellos y ellas de este hombre de paso. De Donosti nos vamos a Bilbao para asomarnos al trabajo de Amalia Fernández en esta ocasión, ¿no?
Es otra propuesta, de nuevo, que no sé si podemos considerar de lo mejor, no porque no lo sea, sino porque aquí, como decimos, siempre intentamos recomendar cosas que creemos que la gente va a disfrutar sin ninguna duda, pero estas dos primeras propuestas, bueno, son un poco especiales. Esta nos explicamos, ni porque dudemos de su calidad, ni de su creadora, ni mucho menos, sino por la peculiaridad que tiene, que es lo que nos ha hecho a la vez recomendarla, que es que dura 4 horas, ni más ni menos. Es una, bueno, podríamos decir una pieza de danza, pero en realidad lo llaman una experiencia escénica, un espacio expositivo de danza, porque obviamente no vas y te sientas y ves a alguien bailando 4 horas. Van a estar 4 horas, 4 intérpretes, la mencionada Amalia, creadora, coreógrafa y también bailarina, y otras 3 bailarinas, pues haciendo toda una performance que va pasando por distintos estadios, por distintos tipos de música, incluso sin música, cantan, bailan, se mueven lento, no hacen nada, se esconden, bueno, van a pasar un montón de cosas y la idea es, bueno, pues que el espectador se deje sorprender, que no sepa muy bien lo que va a esperar y que realmente no sepa muy bien siquiera lo que está viviendo, ¿no? Uh-huh. Es un tipo de investigación que hace esta coreógrafa andaluza, Amalia Fernández, que juega mucho con esos estados de conciencia alterada del espectador, ¿no? Y para ello, pues por ejemplo, pues esta duración que nos parecería imposible, ¿no? Aunque en realidad el montaje inicialmente tenía 5 horas. Se ha representado en 2.5, aquí en Bilbao van a ser 4. Sí que se puede entrar y salir durante la actuación en Bilbao, en Azcuna Centro A. Pero bueno, esa es su idea, ¿no? Generar una conciencia alterada en el espectador, pues que en otras ocasiones ella ha logrado, pues pidiendo a los espectadores que dejen el móvil a la entrada, mandándoles a dar una vuelta 20 minutos sin móvil y luego empezando el espectáculo. O sea, hace este tipo de cosas que te descolocan y que te ponen, te predisponen a entrar en la función de una forma totalmente distinta a lo que estás habituado.
Claro.
Entonces
yo
creo que solo por eso merece la pena.
Nuevos lenguajes,
también,
nuevas experiencias. Neti Neti, que no hemos dicho el título, creo, en el Azcuna Centro A, como decías.
Bueno, el 6 pues de octubre, eso es.
4 horas para dejarse, bueno, manejar, en el buen sentido de la palabra, por este trabajo de Amalia Fernández.
Además es el día de puertas abiertas de Azcuna Centro A, o sea que es, bueno, también es una excusa para acercarse allí, conocer la obra de otros muchos artistas residentes allí y bueno, y terminar con un fin de fiesta cuando acabe Neti Neti en la azotea con DJ set,
claro.
O sea que bueno, no es mal plan.
Sí, buena fiesta, por lo tanto.
Palestina, Afganistán, Siria, Yemen, Birmania, Colombia, Venezuela, Somalia, Etiopía, Sáhara,
Ucrania.
Es muy fácil prender la mecha de la guerra, pero muy difícil apagarla.
Los vascos lo sabemos muy bien.
Hoy vamos a asistir a uno de esos intentos de apagar el fuego de la guerra. Esta paz va a durar muy poco.
Eta tira, eta tumba, eta tira.
Bueno, antes hablábamos de campos de concentración, ahora pues nos sumergimos en la guerra directamente, ¿no? Cuéntanos en cuál, con esta Baque Lehorra, La paz estéril.
Esto es la nueva propuesta de Tartean Teatro A con el incombustible, incansable Pacho Tellería, ¿no? A la cabeza, como autor y director en este caso, y es una coproducción junto con el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano, que habla, como decías, pues habla de una guerra concreta, pero bueno, vamos a explicar ahora que tampoco aspira a ser una cosa documental o histórica, ¿no? Habla de la Segunda Guerra Carlista, cuando el 24 de mayo de 1872 pues se firmó un tratado de paz, lo que se llamó el Convenio de Amorebieta, que en realidad no duró y que no gustó a ninguna de las partes. Entonces, bueno, en Amorebieta conservan todavía la mesa donde se firmó aquel tratado, aquel convenio, y querían conmemorar los 150 años que hace de aquella firma, y lo han hecho pues de una forma muy original, que ha sido coproduciendo una obra con Pacho Tellería, en la que hablamos de esa guerra y de ese convenio, pero bueno, para a partir de esas situaciones concretas de las guerras, generalizar y universalizar estos conflictos armados, enfrentamientos fratricidas que se viven exactamente igual en cualquier momento de la historia y en cualquier punto del planeta, porque bueno, se han dado, se siguen dando, probablemente por desgracia se seguirán dando, y lo que tienen de negativo, que es prácticamente todo, obviamente, es universal, ¿no? Entonces, bueno, pues Pacho Tellería teje un guión muy, muy inteligente que con su brillante dramaturgia, pues parte de esas situaciones entrelazadas, como muy concretas, de personajes muy concretos que vivieron en torno a esa firma de ese convenio, para generalizar y enseñarnos, bueno, pues que la guerra es siempre igual, que afecta por igual a toda la sociedad, aunque los de arriba siempre son los responsables y los de cuanto más abajo, pues más sufren, ¿no? Entonces es un planteamiento, yo creo, que muy inteligente y que tiene un resultado, bueno, pues que con una economía de medios brutal, porque simplemente tienen la reproducción de esa mesa que decíamos que tienen todavía en Amorebieta 150 años después, y es una mesa que es le sirve de todo de tipo de escenografía que nos podamos imaginar.
De todo, ¿no?
Exacto, le dan la vuelta, la suben, la abren, la cierran y les vale para cualquier escena. Lo mismo que dos actores, que son Aitor Fernandino y Miquel Losada, que representan un montón de personajes, y lo mismo que un vestuario exiguo, que es básicamente sombreros y tocados con los que van identificando a cada uno de esos personajes. Es una propuesta que realmente merece la pena y que está muy bien hecha y muy profesionalmente y apostando por esa economía de medios deliberadamente.
Ese vestuario que mencionas a cargo de Nati Ortiz de Zárate, la escenografía de Alberto Manzarbeitia y también la música, ese espacio sonoro creado por Adrián García de los Ojos, que claro, es otro componente más, como cualquier trabajo, ¿no? Que aporta, por supuesto, pues si cabe, más a la historia.
Es una obra que es tanto en euskera como en castellano, en este caso es la versión en euskera, no sé si lo hemos dicho, el 7 de octubre en Getxo, en el Musika Barri.
Eso es, 7 de octubre, por lo tanto, Bake Lehorra. Y ahora vamos a escuchar la música que nos introduce en el siguiente trabajo. Un trabajo, Germán, que bueno, se enmarca en el Dantzaldia 2022 y que es un espectáculo para público familiar. Danza, pero muy, muy peculiar, ¿verdad?
Sí, sí, será el 9 de octubre en el Teatro Baracaldo, una de las 10 citas que tiene el Dantzaldia, el Festival Internacional de Danza de Bilbao, este año, como decías, y bueno, pues es la cita que dedica a la infancia, ¿no? Que es un colectivo de público que Dantzaldia todos los años mima con una propuesta especial, pues porque son conscientes de que hay que despertarles el gusanillo, ¿no? A los que son los espectadores del futuro. Entonces, bueno, se trata de formarles en estos nuevos lenguajes escénicos, despertándoles el gusanillo y no dejando de entretenerles, obviamente, ¿no? Aunque estemos hablando de danza contemporánea.
Y lo hacen con geometría y, perdón, lo hacen además yendo a lo seguro, ¿no? Porque tiran de proyecciones, tiran de pantallas, ¿no? Las que siempre probablemente en casa tengan racionadas, pero aquí, claro, con ese punto artístico que es el espectáculo en sí, geometría.
Sí, la compañía Roseland Musical, que es catalana, lleva 35 años trabajando en danza para jóvenes y para niños y niñas, y lo que hicieron hace unos años es incorporar la tecnología, la imagen, lo audiovisual a sus montajes teatrales. Y como dices, este es un ejemplo de esos nuevos montajes que empezaron a hacer, este geometría, que es, bueno, pues casi inmersivo porque tiene no solo proyecciones 3D, video mapping, luces de LED incorporados en los trajes, tiene también cierto texto poético en off y el baile que desarrollan los tres bailarines es sobre todo danza urbana, esta danza acrobática, ¿no? Relacionada con el hip hop, breakdance, etcétera. Entonces, pues como decía, es una apuesta segura porque es como vivir un videoclip como vivir dentro de un videoclip durante hora y pico, ¿no?
Muy divertido.
Entonces, tanto a chiquis como a padres y madres, yo creo que les va a encantar.
Eso es. Aina Lanas, que está bailando y también a la coreografía, Guillem Ripoll y Ana Sagrera, a veces bailan consigo mismo, ellos tres, porque están en la proyección, ¿no? Es algo, bueno, pues divertido de ver. Y en cocina, digamos, detrás, he leído muchas mujeres, prácticamente todo, la dirección artística, coreógrafa, todo mujeres, así que también, bueno, no sé si un plus, pero bueno, algo que hay que resaltar, ¿no? En los tiempos que corren. Y seguimos, avanzamos en el mes porque nos vamos a mediados al 11 de octubre para descubrir esta infamia que suena tal que así.
Salgo de una cafetería a la que acabo de reunirme con compañeros periodistas. No detecto que me sigan, acostumbro a revisar el retrovisor.
Esto es ilegal. Esto es ilegal, esto es un secuestro, esto es ilegal, lo he visto a mi abogada.
Me llamo Lidia Cacho Ribeiro. Porque a mí me tocaba hacer algo con todo ese conocimiento y con el dolor de mis antepasadas. Con voz angustiada me decía que por favor acudiera a su casa, pues no sabían qué hacer. Que lo que le había ocurrido era un delito de un adulto contra una menor y que la ley la protegía.
Soy una periodista.
Hablan Marta Nieto, Marina Salas, en la piel de esta persona que creo que entraba, ¿no? Que es Lidia Cacho. Cuéntanos su historia, Germán.
Sí, Lidia Cacho es una periodista y activista mexicana que siempre ha sido perseguida, ¿no? Por el tipo de temas que trata, por las investigaciones periodísticas y las denuncias públicas que hace. Y en concreto, en 2005 publicó un libro sobre, bueno, en el que destapaba una red internacional de tráfico de sexual de niños, radicada en Cancún, que es donde vive ella. Y bueno, pues poco después de publicar ese libro, fuerzas policiales, parapoliciales mandadas por determinados miembros de gobiernos locales, pues la, no sé si decir, detuvieron o secuestraron, porque no está claro, o si está claro porque es un secuestro, aunque lo ejecute la policía, ¿no? Y la tuvieron pues 24 horas en un coche cruzando el país, sufriendo torturas, amenazas, y bueno, pues eso es la punta del iceberg de lo que esta mujer ha sufrido y sigue sufriendo, y de lo que muchos periodistas en países como México sufren, ¿no? Ella por lo menos lo puede contar, está ahora exiliada en España, pero hay otros que no lo pueden contar. Entonces, a partir del libro que ella escribe explicando este secuestro, se ha creado, con la participación fundamental de ella, de la propia periodista, esta obra de teatro, que como decía, estará el 11 de octubre en el Principal de Vitoria, uno de los primeros espectáculos del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad, y que luego estará también en Bilbao, en el Arriaga, 7 y 8 de octubre, y ya en 2023 en Donosti. Y bueno, pues tiene muchas cosas, aparte de lo potente de la historia, ¿no? Solo con lo que estamos diciendo y con lo que escuchábamos se ve, ¿no? Se siente.
Potente la historia y la forma de plasmarlo, ¿no?
Exacto,
el escenario.
A eso iba, que la forma de plasmarlo es yo creo que es totalmente radical, ¿no? Es una mezcla de teatro y cine, porque hay una operadora de cámara en todo momento en el escenario grabando a la única actriz que aparece en el montaje, un primer plano de su cara que estamos viendo en una pantalla detrás. Entonces esa mezcla realmente... Se ha hecho muchas veces lo de mezclar cine y teatro, pero aquí se hace realmente con un propósito y sobre todo logrando el objetivo que se proponen, ¿no? Que es que veas la escena, pero además en todo momento estés cerca de la cara de la protagonista y vivas exactamente, compadezcas, ¿no? En el sentido de padecer junto lo que ella vivió en ese secuestro, cómo la metieron en el 4x4, cómo la vejaron, cómo estuvo ahí encerrada un montón de horas. Entonces es una... Y a la vez, bueno, claro, para tomarse un respiro y sobre todo para ubicarse, pues... con otros recursos teatrales, audiovisuales también, vamos viendo por qué esa mujer ha llegado allí, qué le ha pasado, cuál es la historia de Lidia Cacho, sin dejar de que se esté desarrollando a la vez ese secuestro. Entonces, bueno, es un planteamiento teatral, yo creo que brutal, que funciona a la perfección, que está tanto perfectamente dirigido por su director, que es
José Martet,
eso es, y también hay que alabar a la operadora de cámara, Alicia Aguirre Polo, por el trabajo que hace.
Claro, cada función, pues otro trabajo más, o sea, no es una proyección ya grabada.
Exacto,
o...
es en directo, en el momento, y claro, alabar también a las dos actrices que se van alternando en el papel, que son Marta Nieto y Marina Salas. Marina estará en las funciones en la función de Vitoria y Marta estará en las funciones de Bilbao, se van alternando, pero
bueno. Se van alternando, fíjate que yo pensaba que estaban ambas en este y que, bueno, cada una interpretaba a Lidia Cacho pues en determinados momentos vitales.
No,
vale,
deja de ser un monólogo, como si dijéramos, solo hay una actriz, las dos se van alternando, y bueno, yo supongo que las dos están igual de bien, ¿no? No he visto a Marina Salas, pero vamos, me imagino que las dos están en igual de bien, porque el trabajo de interpretación en este caso es un trabajo arduo, porque tienes que estar interpretando para el teatro y para el cine, que emplean recursos distintos, y es muy difícil salir victoriosa, y desde luego que Marta Nieto lo hace y consiguen eso, que esta forma peculiar, si consigues entrar, claro, porque no dejas de ver la pantalla, la operadora de cámara, pero una vez que entras, pues las sensaciones se elevan y se amplifican de una forma que hacen una narración teatral visceral y viva y casi tan realista que duele realmente.
Ya, es
¿no?
que es desgarrador, ¿no? El relato.
Tanto mental como físicamente. Tanto mental por la situación que nos relata como físicamente por el maltrato físico que sufre.
Pues de este libro, de estas memorias, por desgracia, reales, nos
además,
vamos...
Perdona, mira, ya otra cosa. En la función de Vitoria, además, que decíamos que es una de las primeras del Festival Internacional de Teatro de este año, va a haber un coloquio después, que yo creo que en este caso esta obra da para mucho coloquio. Sí. Lo que no sabemos es todavía si estará presente Lidia Cacho,
la
supongo
propia
que no lo
autora.
Confirman, incluso por seguridad, hasta el último momento. Pero bueno, el equipo artístico sí que estará y seguro que
pues
se le saca mucho partido.
Otro momento para ahondar más en la historia. Hablaba yo de que está basado en un libro y el último trabajo que destacamos hoy, pues también lo está. La mejor madre del mundo, ¿no? Que parece una frase hecha, está un poco basado en ese libro, es en el trabajo de Nuria Lavari, y va a estar en Pabellón 6 hasta mediados de octubre. Cuéntanos este trabajo.
Pues, como decías, está basado en el libro, y cualquiera que haya leído el libro, que fue un éxito de ventas hace 3-4 años, pensará que cómo se ha basado una obra de teatro en ese libro, porque aquello era una especie de, no sé si llamarlo vómito, porque no es una autobiografía, pero sí que tiene algo de biografía, tiene algo de autoficción, de novela, de ensayo, de poesía, de reflexiones. pero no había ni un argumento, ni un planteamiento, un nudo desenlace, ni personajes. Entonces,
sí, parece eso, una especie de autobiografía maquillada, ¿no? Sí. O bueno, ficcionada en cierto modo. He escuchado decir a la autora en alguna entrevista que, hablando pues del día que una mujer da a luz, que nacen dos personas ese día, tanto él o la bebé como la madre, ¿no? De repente nace una nueva persona, que la madre pues se transforma en otra persona, esa mujer, y de esto va, ¿no? El trabajo que en Pabellón 6 se va a poder ver.
Ese es el kit de tanto del libro como de la obra, ¿no? Ella exactamente decía que eso, que la mujer, una vez que ha parido, ya empieza a ser la madre de, ya nunca jamás va a ser ella misma, ahora ya siempre va a ser como la satélite de otro, ¿no? Entonces, con ese mordaz y tierno y cómico punto de partida, ¿no? Pues es lo que el planteamiento de que tiene la obra y el libro sobre la maternidad, desmontando ese mito de todo es maravilloso e indagando un poco en el timo, si es que lo hay, de que nos han vendido que la maternidad es maravillosa. E igual no estamos acostumbrados a hablar de los problemas o de lo duro que también tiene, que obviamente lo tiene, ¿no? Entonces, sin perder de vista la ternura, la emoción y el sentido del humor, pues va repasando de una forma original todos los tópicos de la maternidad y en la obra de teatro, con una historia que ha construido, una dramaturgia que han construido Juan Alor y Javier, ayudada por Javier Liñera, que no había en el libro, porque ya digo que el libro eran más pinceladas, aquí han construido sus personajes, su trama, y aprovechando los pasajes del libro, y yo creo que incluso le han sacado más partido. O sea, por una vez el tópico este de no, el libro estaba mejor, que se dice mucho del cine, ¿no?
Sí.
Yo creo que aquí casi que no aplica, porque la obra a mí me parece, bueno, más compacta, más directa, fluye mejor. Y es muy, muy recomendable y mantiene ese tono único que tenía el libro, ¿no?, de Nuria Lavari, que era lo que le hizo triunfar, ¿no? Esa forma desenfadada y más o menos fresca y nueva y sincera de hablar de la maternidad y de no tirar de mitos y de tópicos.
Imagino que la empatía estará muy presente, ¿no? Habrá mucha gente en el público identificado con esas historias que van a contar y que van a interpretar Leire Ucha, Ise Águila, Itziar Lascano, Eneritz García e Iñaki Maruri sobre las tablas de Pabellón 6. Pues Germán, bueno, queda mes y quedan muchos trabajos, pero bueno, hemos destacado algunos. El mes que viene seguiremos desgranando lo que nos dan los teatros de nuestro territorio, y yo te agradezco que hayas pasado por aquí y es un placer empezar la temporada contigo.
Igualmente, encantado de visitaros.
Pues hasta el mes que viene y nos vemos en los teatros, ¿no?
Exacto, nos vemos allí.
Un beso, agur.